El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 29 de octubre. Quedan 63 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 16 en Tenerife, a las 8 y 43 en Bilbao y a las 8 y 49 en Mérida. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que la colada del volcán de Cumbre Vieja ya ha llegado al mar tras 10 días de erupción en los que ha expulsado 50 millones de metros cúbicos de lava. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, era el momento que periodísticamente estábamos esperando en estos últimos días. Se produjo finalmente anoche, a las 11 de la noche en la isla de La Palma, medianoche aquí en la península. La lava que el volcán llevaba 11 días expulsando llegó finalmente al mar.
Sí, era el momento más esperado, el de más expectación quizá visualmente, además potentísimo. Lo hemos podido ver en directo, como hemos ido asistiendo a este fenómeno durante toda esta semana y pico que llevamos de erupción. Llegaba efectivamente al lugar previsto, a la playa de La Galera, llegaba al mar, y a partir de ese momento, de las 11 en punto, 11 un minuto de la noche en la isla de La Palma, la isla empezaba a crecer. Le decía David Calvo de Involcán a Ferreras en La Sexta, este fenómeno que es destructivo porque destruye lo que hay, pero que es constructivo también porque construye un nuevo espacio, un nuevo ambiente, una nueva isla y partes de la isla, porque por ahí, por esa playa, o lo que antes era la playa de La Galera, que ahora será otra cosa, empieza a crecer la isla. Ayer hablábamos, estábamos muy pendientes de la nube, esta nube de gases tóxicos. De momento, lo que han dicho los expertos es que por la noche es muy difícil valorarlo porque no se ve del todo bien, pero que en cualquier caso sería un fenómeno muy local. Mañana durante el día estaremos, podrán analizarlo con un poco más de profundidad. En cualquier caso, los vecinos de la zona siguen prevenidos. La percepción, explican los vulcanólogos, lo ha hecho Rubén López del Instituto de Vulcanología, la percepción es que el volcán arroja más material de lo que estaba arrojando hasta ahora, que la lava circula con más velocidad, con más facilidad, a medida que se ha abierto un poco el canal y que puede fluir desde el interior con más facilidad, en lo que otros días ha tardado muchísimo, en las últimas horas ha ocurrido mucho más rápido. Ayer estábamos pendientes también de las ayudas. El Consejo de Ministros aprobó el primer plan de ayudas urgentes para los damnificados por la erupción del volcán. Son unos 5.000 vecinos de la isla afectados por la pérdida de propiedades, sean estas cultivos o viviendas, porque el volcán la sigue arrasando, porque la colada de lava sigue avanzando. Son 10 millones y medio de euros, 5 van a ir directos a las familias en lo que han llamado tarjetas monedero, con las que van a poder cubrir esas primeras necesidades más urgentes que puedan tener. Los otros 5 millones se van a destinar a la compra de 107 viviendas de nueva construcción. Luego el gobierno de Canarias también va a disponer de otras 100 viviendas. Claro, decía el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que reconstruir una isla no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero a eso va a ir destinado. Se han destruido unas casi 600 viviendas. De momento parece que hay 200 que se van a poder construir próximamente. Veremos a ver si no hacen falta más viviendas para esos vecinos palmeros y palmeras que se han dejado atrás sus propiedades en este fenómeno de erupción que venimos contando durante los últimos días.
Dice pronto 600 viviendas, pero la verdad es que la tragedia que hay detrás de esta situación que estamos viviendo, que periodísticamente es muy interesante, que científicamente es muy relevante y que tiene esa parte visual tan impactante, tiene, por supuesto, y lo venimos contando aquí en Onda Cero desde el primer día, toda esa parte social sobre la que hay que estar más pendiente, no solamente ahora, sino también en los próximos meses, para ver si finalmente se cumplen esas promesas que se han ido, que están viniendo, se están haciendo en estos días. Hoy también vamos a estar pendientes de varias comunidades autónomas que, bueno, parece mentira, pero van a eliminar todas las restricciones de la pandemia gracias a la buena evolución sanitaria, pero no hay que perder de vista tampoco la campaña de vacunación, que parece que está estancada.
Sí, mira, ayer el Ministerio de Sanidad facilitó nuevos datos de la evolución sanitaria. 60 fallecidos, casi 2.300 nuevos contagios. La incidencia continúa bajando, 62 casos por 100.000. Y con estos datos hay comunidades que siguen aliviando esas restricciones, o en su caso casi eliminándolas del todo. Es el caso, por ejemplo, de Navarra, que a partir del viernes ya solo mantiene, esto va a ser una tónica, esto lo van a seguir manteniendo todas, el uso de la mascarilla en interiores y de la distancia social en la medida de lo que sea posible. En Andalucía desaparecen todas las restricciones en los municipios que están en lo que se ha llamado nivel cero. Andalucía ha sido, por cierto, la primera comunidad que ha puesto fecha a la vacunación de los menores de 12 años. Quiere empezar a hacerlo a partir de la segunda quincena de octubre, siempre y cuando, y esto tiene un proceso, sea aprobado primero por la Agencia Europea del Medicamento y luego pase por el proceso de ponencia de vacunas, Comisión de Salud Pública, Consejo Interterritorial de Salud, que, por cierto, este último, el Consejo Interterritorial, hoy vuelve a revisar aforos en eventos deportivos con la posibilidad de que ya se amplíen al 100% en exteriores. Galicia quiere abrir el ocio nocturno con absoluta normalidad, entendiendo, y esto también va a ser una tónica, al menos en Galicia, si así lo prueban los tribunales, entendiendo como normalidad la condición de presentar el certificado COVID a la entrada.
Y por último, hoy tenemos otro récord del precio de la electricidad, que escala los 189,90 euros el megavatio hora.
Fíjate, al filo, solo a 10 céntimos ha quedado de los 100, de la barrera de los 190 euros, superando el máximo histórico que teníamos hasta ahora, que queda muy cerquita porque fue el del pasado 16 de septiembre, los 188 euros. La hora más cara para esta noche, en este día que recién empieza, va a ser entre las 9 y las 10, superando los 208 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, pero es que además el gas se marca una subida ya interanual de un 400%. Está en 80 euros el megavatio hora del combustible. La pobreza energética afecta a 7 de cada 100 hogares, a 7 de cada 100 españoles. Y si este número no suena del todo elocuente, quizá este otro sí. Hay 2 millones de hogares en nuestro país en riesgo de no poder poner la calefacción este invierno cuando le parezca. ¿Por qué? Por el precio de la luz.
Esa es una noticia que también tendremos que seguir, por supuesto, conforme vayan bajando las temperaturas. Juan Carlos Vélez, gracias por contarnos todo lo que pasa en el mundo.
Hasta ahora.
Hasta ahora, buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo para este miércoles se espera estabilidad con temperaturas suaves, pero no en todas partes, como nos cuenta Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Pues hoy vamos a tener dos situaciones muy diferentes. En la mayor parte del país, situación estable, situación con muchas horas de sol, cielos poco nubosos o como mucho algunas bandas de nubes altas. La otra parte va a ser el tercio norte. Allí esperamos nubes a lo largo de todo el día en la costa gallega, en el Cantábrico, con lluvias débiles a partir del mediodía, por ejemplo en Asturias, en Cantabria, el País Vasco, incluso en el norte de Navarra. También nubes y lluvias débiles en la costa mediterránea. En la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Baleares va a haber lluvias dispersas sobre todo esta tarde. Un miércoles con fuerte presencia de nubes también en Canarias. Algo más de sol en las islas más orientales, en Lanzarote o Fuerteventura, sobre todo durante la tarde. Atención al viento, porque hoy tenemos avisos de riesgo por rachas que pueden superar, atención, los 70 kilómetros por hora en islas como La Gomera o El Hierro. Vamos a por las temperaturas. Hoy esperamos máximas de 24 grados en Madrid, 25 en Ourense, 26 en Zaragoza, también 25 en Barcelona, 21 en Pamplona, 19 grados en León, 26 en Valencia, 25 en Ceuta, 19 en Ávila, 28 en Badajoz y 33, por ejemplo, en las horas centrales del día en Córdoba.
Gracias, Juanma. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 8, de las 4 y 8 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, se ve que la lava ya ha llegado al mar y yo este verano no he llegado a tocar el agua. O sea,
no,
imagínate.
No me digas que no te has bañado.
No.
Vives en Barcelona.
Sí, pero no he tenido tiempo. Este año no me ha ido bien.
No puede ser, pero aún estás a tiempo.
Bueno, igual sí. Si la lava
el
yo también.
El domingo había gente en la playa.
Exacto.
Te lo digo.
Vamos a aprovechar los últimos días.
Bueno, pues a ver si vas, por lo menos, aunque sea, llévate un micrófono y nos lo cuentas en directo. La llegada de David, nada de la lava. Lo importante es la llegada de David Cervelló a la playa, mojándose los pies. Bueno, las redes, obviamente, aunque ha sucedido a medianoche en la península, a las 11 en Canarias, las redes también han estado pendientes de la llegada de la lava al mar en la isla de La Palma.
Sí, por eso ha sido muy compartido pues el momento, por ejemplo, en que los compañeros de la televisión canaria pues transmitían ese momento. Era un poco como la otra torre, Ricardo.
Cayendo piedras, la colada avanza con muchísima rapidez, como ven, ha sobrepasado la montaña de Todoque, ha cruzado la carretera, se ha llevado por el...
Está cayendo, Elena, lo estamos viendo.
Está cayendo, Victorio, lo estamos viendo en
está
directo.
Está cayendo
la lava, ha llegado al mar... Un momento histórico, sin duda.
Está cayendo, Carla, se está cayendo. Es que estaba muy bien el momento. Que además podemos seguir el minuto a minuto en OndaCero.es. Pero bueno, de este momento absolutamente histórico. Una imagen muy compartida, como la también la nueva cara de Ricky Martin.
¿Cómo la nueva cara?
Sí, se ha hecho algo. Eso de que se ha estirado por algún lado y le han estirado mal. Porque la gente está comentando que te has hecho. A ti no te hacía falta, porque no me hagas eso, Ricky. Pues bueno, búscate en internet y veréis la cara, que parece que esté como mirando de lejos, como si tuviese miopía, una cosa complicada.
Lo vamos a compartir ahora en @elclubondacero, que es nuestro perfil en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter, @elclubondacero. Enseguida os ponemos ahí la cara de Ricky Martin. Y también ha sido muy relevante y muy comentado el supuesto, bueno, no sabemos si supuesto sí, o no, sí. Descuido de Ibai.
Sí, es como esas cosas, ay, no quería, ¿no? Y tal. No es que se le haya visto nada, ¿eh? En plan, una fotografía en bikini o así, no. Estaba haciendo un directo para la plataforma esta de Twitch y quería compartir los datos, porque había recaudado dinero para dar a los afectados por el tema del volcán, pero al final lo que retransmitió fue los datos de lo que cobra en un mes.
Análisis del canal.
Estaba ahí el hombre mirando. De stream.
Esto es lo que he generado. ¡De todo el mes!
Estaba ahí, se pone
¿de
muy
todo
nervioso.
El mes?
Sí, se pone muy nervioso.
¿Tengo que dar esto?
Fíjate que se pone así de nervioso. ¡De todo el mes! Sí, bueno, como lo han retransmitiendo todo, lo van comentando tal como le suena. Dice, ¡de todo el mes! ¡De todo el mes! De todo el mes, 125.000 euros. Yo hay vidas en las que no gano eso.
Y yo hay días, yo hay días que no llego.
Y él lo gana en un mes y se enfada. Caray, yo me quiero enfadar igual.
O sea, que está enfadado, pero porque le parece poco.
Sí, ¡en un mes! ¿Quieres decir? ¡En un mes!
O porque le parece...
Sí, no, supongo que el hombre no acababa de ver la...
Hombre, yo he echado aquí cuentas rápidas, eso es 1,5 millones
por ahí va la cosa,
al año.
¿Eh? Sí, no está mal.
De euros, bueno, es lo que tú dices, hay días que,
sí.
Que aquí no lo cobramos.
Es todos.
El Club de las 5.
Bueno, tanta broma ayer con el Sheriff, el equipo al que se enfrentaba el Real Madrid y su cuna deportiva en Transnistria. Y sí. La noche deparó sorpresas que pudimos seguir, obviamente, aquí en Radio Estadio, en Onda Cero. Edu Pidal nos lo cuenta. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. No sé si habrá alguien despierto a estas horas que se quedara viendo o escuchando hasta el final los partidos de ayer en Europa, porque si no, es difícil que me crean cuando les cuente lo que sucedió. El Real Madrid perdió ante el Sheriff, un modesto equipo moldavo que se impuso 1-2 en el Bernabéu. Un accidente para el Real Madrid que tuvo ocasiones de sobra para ganar el partido, pero que tiene que reconocer errores si quiere mejorar, aunque Carlo Ancelotti, su entrenador, solo lo achacó a la mala suerte.
¿Cuántas veces los pequeños detalles no te costan el partido? Hay momentos que con mala suerte te costan, pero el equipo, el partido lo ha jugado, hemos tenido muchísimas oportunidades. ¿Se podía ser más fino en los últimos 30 metros? Sí.
El Real Madrid perdió cuando todo el mundo apostaba por una victoria de los blancos. En cambio, el Atlético de Madrid ganó cuando ya nadie lo imaginaba. Los de Simeone se impusieron 1-2 al Milán con un gol de Griezmann y otro de Luis Suárez de penalti en el 97. Hoy tenemos Champions de nuevo. Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Esto es el Club de las 5, de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias. Estamos en Onda Cero despertando España o acompañando a aquellos que hacéis el turno de noche en este 29 de septiembre de 2021. Hoy vamos a estar muy pendientes de la evolución de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Ya lo hemos contado también, y de los gases posiblemente tóxicos que se podrían emitir en la entrada en contacto con el océano que se ha producido durante la pasada noche. También seguiremos con interés la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne con el Ministerio y las comunidades autónomas y se espera que amplíen el aforo de los grandes eventos deportivos, fijado actualmente en un 60% en los recintos abiertos y en un 40% en los cerrados. Podría llegar al 100% si prospera la propuesta que lleva a esta reunión la Junta de Andalucía. Y continúa la convención itinerante del Partido Popular, que hoy se queda en Madrid porque hay sesión de control al gobierno en el Congreso. Uno de los temas que protagonizarán las preguntas de la oposición es el precio de la electricidad, que llega este miércoles a los 189,9 euros el megavatio hora, con lo que supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre, tan solo a 10 céntimos de la barrera de los 190 euros. Ya por la tarde, el ministro de Sanidad y Consumo, Alberto Garzón, comparece en comisión a petición justamente del Grupo Popular para explicar eso, el impacto de la luz, del precio de la luz en los consumidores, de ese nuevo recibo. Un impacto que hoy va a tener una cifra que valorar para saber exactamente medir esos efectos sobre los productos que compramos, porque hoy se publica el indicador adelantado del índice de precios al consumo de septiembre. En Cataluña continúa el debate de política general en el Parlament y sabremos el sentido del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un tema que nada tiene que ver con Cataluña, en este caso sobre la validez de los acuerdos pesquero y agrícola entre la Eurozona y Marruecos, después que el Frente Polisario haya impugnado ambos pactos. Reunión hoy también entre la Unión Europea y Estados Unidos para avanzar en la eliminación de barreras comerciales y con el objetivo de cooperar en estándares tecnológicos. Sobre la mesa, la competencia, la inteligencia artificial y la crisis de los microchips. Y en Estados Unidos, la Corte Superior de Los Ángeles celebra una nueva audiencia que podría decidir el futuro de la mediática tutela legal que controla la vida de Britney Spears desde hace algo más de 13 años y a la que su padre podría estar dispuesto a renunciar si se cumplen una serie de condiciones.
A ver, pueden sentarse, no hace falta que estén de pie, ya sé lo bueno que
soy. Ya está aquí
soy.
El vidente este de la radio pirata, sí, que sí. Viene aquí a, en fin, a ocupar la frecuencia de Onda Cero.
Bueno, señor. Pero estoy contento porque lo acerté absolutamente todo.
Es verdad que ayer hicimos, bueno, usted nos dijo cuál iba a ser el pronóstico de los partidos de la Champions de los equipos españoles, pero usted no ha acertado.
A ver, no se pase de listo usted, ¿eh? A ver, en el minuto 85, los dos partidos iban empate. Por lo tanto, podemos decir que técnicamente acertó el vidente. Lo que pasa es que entonces marcó al final el sheriff del condado, con lo que acerté que había sorpresa en el Bernabéu Estadio.
Yo lo de la sorpresa no recuerdo que usted lo dijera.
Bueno, a ver, porque todo el mundo me decía, hoy si el señor vidente dice que no gana el Madrid al equipo este, pues bien, no ganó. Bueno, ¿no quieres caldo? Pues toma dos tazas que se ve mejor el futuro en los pozos de dos tazas. El otro partido iba también empate hasta el minuto 95 y pitan penalti. Yo podía haber deseado que lo fallara para acertar y aún así hice una pócima para que ganara el Atlético de Madrid. Bueno, vamos con los partidos de hoy, que es lo que la gente me está pidiendo. Ayer lo hice con monedancia, hoy lo voy a hacer con las llaves ansias, que es tirar las llaves sobre la mesa y depende la forma que pongan las diferentes llaves que tengas, pues vas a ver el futuro que te depara. Bueno, si le das muy fuerte no entras en casa porque se dobla un poco la de esto. Bien, me sale clarísimamente que los resultados de los partidos de hoy van a ser...
Espera, que voy a tomar nota.
Sí, tome nota. Dígame. Sí. Wolfsburgo contra el Sevilla de Sevilla. Me sale empate.
Ya me explicará usted cómo unas llaves dicen que va a haber un empate en un partido de fútbol.
Bueno, se ve clarísima en la pequeñita, la del buzón, que se ha quedado encima. A ver, Benfica contra Barcelona de Fútbol Club. Le saldría caro perder porque es en el Estadio de la Luz. Y la luz está muy cara, que lo ha dicho usted antes. Entonces me sale también empate.
¿Otra vez empate?
Sí, a ver... Esta jornada.
Pero no me haga mañana usted la trampa de decir, no, en el minuto 27, bueno, de la segunda parte,
yo de
los
momento,
dos partidos estaban, sí, empatados.
Va a empatar el Barcelona, pero me sale clarísimamente...
Le digo que antes de empezar los partidos ya están empatados, a 0-0.
Bien. Yo en el minuto 1 acierto todas. Usted
acierta seguro.
Claro. Me sale clarísimamente en la llave del portal de casa que el Barcelona, aunque empate ese partido, al final se va a clasificar en la siguiente ronda. Y en la llave de de la puerta de casa del portal, me sale que Manchester de Manchester y Villarreal de United, no, de Villarreal, también empatan. Bueno, pues ya está, ya lo tienen.
Pero todos, pero vamos a ver.
Bueno, hay muchos equipos españoles, digo yo que alguno empatará.
Eso es porque usted no se moja.
No, yo sí me mojo si llueve, pero a ver, yo tengo que decir lo que sale en las mancias, en la carta y en las llaves. Yo no puedo aquí hacer lo que me gusta, yo digo lo que sale. Solo una cosa importante, 29 de septiembre, día del reactor atómico. Me sale aquí, sí, es una cosa, bueno, si va usted a tener un especialista en átomos, pues felicidades. El número de la suerte es el 2... porque 2 más 9, 11, 11, 1 más 1, 2, y una que me llevo. Y el planeta va a ser la Luna, que no es planeta, que es satélite. Bueno, ya lo saben todo. Puntos fuertes, los nacidos el 29, son habilidosos, vehementes, que no sé qué quiere decir, y eficaces. ¡Hala, ya lo tienen! Buenas bueno,
pues
noches.
Muchas felicidades a los que vayan a nacer hoy.
Eso es.
O que hayan nacido ya.
Bien, enhorabuena, ¿eh?
Exacto, felicidades.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y en el Club de las 5, de las 5 y 20, de las 4 y 20 en Canarias, queremos conocer las historias de las mentes despiertas de nuestro país, de científicos, de empresarios, de artistas y de otros creativos que se despiertan temprano para sacarle más rendimiento al día y para seguir creando. Algunos, además, también trasnochan. Hoy les explicamos la historia de una empresa donostiarra que ha firmado un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para aportar su tecnología en ciberseguridad, y lo van a llevar nada más y nada menos que hasta el Pentágono. David Barroso, CEO de Countercraft, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes llevan desde el año 2015 y en solo 6 años se han colocado en la élite de la ciberseguridad mundial. ¿Qué es lo que van a aportar ustedes al Pentágono?
Bueno, realmente todo el trabajo que estamos haciendo con el Departamento de Defensa norteamericano es cómo proteger mejor pues muchas de sus infraestructuras cuando le están atacando a otras naciones. Básicamente, en este caso estamos ayudándoles a enfrentarse a grupos patrocinados por otras naciones. Al final son grupos muy avanzados que requieren herramientas avanzadas y ahí es donde creemos que realmente brillamos.
Claro, este tipo de guerras cibernéticas, de momento todavía no tienen demasiada visibilidad pública, porque claro, no hay explosiones, no hay refugiados, no hay daños colaterales que se vean, pero existen, ¿verdad?
Sí, yo muchas veces lo comparo un poco a una guerra fría encubierta como la que había en los 80-90, pero en el ciberespacio. Al final existen muchas tensiones geopolíticas y hay muchos grupos, digamos, a sus anchas, campando a sus anchas en Internet, con lo cual si añadimos que utilizando Internet o las redes o la tecnología es mucho más fácil pues hacer espionaje o sabotajes que hace 30 años, ¿no? Donde tenías que ir físicamente, pues todo al final suma y vemos que aparecen más casos.
¿Y se busca más el sabotaje o el espionaje?
Principalmente yo diría espionaje, es lo que más hay, pero por supuesto también hay casos de sabotaje, porque al final, bueno, pues al final interesa pues destruir capacidades de países o de empresas que son enemigas.
Su idea supongo que es dar más seguridad, en este caso al Departamento de Defensa, pero ¿qué es lo que van a vigilar exactamente? Que podamos comprenderlo los que no nos dedicamos a esto.
Pues principalmente, digamos que en este caso el Departamento de Defensa tiene ciertas infraestructuras críticas a las cuales es muy importante que no ocurra nada. Entonces esas infraestructuras críticas, pues por supuesto son fruto o objetivo de ataques de forma continuada. Y lo que intentamos es añadir esa capa extra para que en caso de que todas las demás herramientas fallen, nosotros, como nuestro producto al final lo que hace es poner trampas para poder detectar que algo raro está ocurriendo y sacar información de los atacantes, pues podamos identificarlo. Entonces, digamos que es protección de estructura crítica pues al más alto nivel.
Entonces, ustedes ponen esas trampas y los ciberactivistas o, digamos, directamente los hackers pueden caer en estas trampas si ustedes les dan pistas después al Departamento de Defensa, por ejemplo, para saber quiénes son, pero si están patrocinados por otras potencias, detenerlos o cualquier otra cosa que se pueda hacer con un delincuente convencional, eso no es posible, ¿no?
Bueno, no era posible antes, pero ahora sí lo estamos viendo. Ahora, de hecho, Estados Unidos en los últimos años ha sacado órdenes de detención contra personas concretas, especialmente militares, de, pues, por ejemplo, ha habido contra China, Corea del Norte, donde ha habido pues acusaciones directas de nombres y apellidos de integrantes de grupos militares para poder ir a su detención. Por supuesto, la detención no es trivial ni fácil, porque por supuesto esas personas estarán protegidas por su gobierno, pero digamos que sí que han lanzado esas detenciones y sí que han conseguido identificar realmente quién estaba detrás de los ataques.
¿Y cómo se hace una empresa española con un contrato como este?
Pues, buena pregunta. Yo diría con mucho sudor. Pues al final, desde el principio queríamos ser una empresa global, líder, y por eso pues hemos estado pues todo el día pues en Estados Unidos, en Reino Unido, estamos trabajando en Australia, estamos en Europa también con empresas punteras, y al final es pues hacer mucho ruido, intentar tener una tecnología que realmente destaque y luego tener un poco de suerte, porque al final, por ejemplo, este contrato, digamos que no es algo que salga fruto de fortuito, sino que lleva años detrás casi de trabajo, y tener un poco de suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
Y parece que en este sector también hay bastantes movimientos de tipo empresarial, es decir, que hay concentraciones, que hay posibilidad de compras en el futuro. ¿Usted teme, o por el contrario, le gustaría que le comprase otra compañía?
Temer por temer, pues no creo que haya que temerlo, y gustar pues tampoco es algo que esté en nuestros planes. Nosotros principalmente lo que queremos ser es los líderes en este sector, crecer todo lo que podamos, incluso pues quién sabe, pues ser lo más grande de, en este caso del mundo en este concreto sector, y luego pues el tiempo lo dirá. Al final la estrategia comercial pues verá si hay que hacer alianzas o adquisiciones, incluso quién sabe, igual nosotros podremos adquirir alguna empresa en el futuro, pero eso nunca se sabe. Al final hay que ir el día a día, pasito por pasito, y al final nuestro objetivo es ser los más grandes que podamos para ser líderes en mundiales.
Ustedes ya están ahí, digamos, en la liga de la ciberseguridad, en las primeras posiciones, pero España como país, como centro de innovación, digamos, ¿en qué posición estamos a nivel global o entre nuestros socios europeos?
Pues yo diría a nivel de innovación, o en lo que es incluso Europa, pues hay muy pocos productos de ciberseguridad. Hay muchas empresas de ciberseguridad de servicios, y eso yo creo que somos muy buenos. Hay empresas que ofrecen servicios muy muy avanzados. Yo diría que no tienen nada que envidiar con ningún otro país, incluso superiores a muchos otros países. Pero donde quizás no somos tan potentes, y toda Europa le ocurre, en productos de ciberseguridad, porque al final todas las empresas españolas o francesas o alemanas pues se basan mucho en tecnología estadounidense, israelí, que son los líderes. Y realmente hay muy poco producto español. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer más deberes e intentar que surjan más empresas de producto, porque al final es donde digamos va a haber una dependencia enorme de tecnología. Los servicios, por supuesto, tenemos que seguir confiando en ellos, pero al final esos servicios muchas veces apoyan en productos, y ahí es donde fallamos un poco.
Cuando usted dice que lo que tratan de atacar estos hackers son infraestructuras que son muy sensibles para los estados, estamos hablando de centros de inteligencia, estamos hablando de instalaciones militares, o también otras de uso civil como hospitales, centrales nucleares, centrales eléctricas.
Yo diría que es un mix de todo ello. Al final depende un poco en el caso de Estados Unidos, del departamento que está al mando, pero hay de todo, desde bases militares a pues servicios de inteligencia, que por supuesto quien accede a esa información pues puede haber muchos problemas, y luego todo lo que es infraestructura crítica, por decir más civil, desde sí, pues en petrolíferas, hospitales, centrales nucleares, cualquier cosa que un ataque pues pudiera causar un gran daño a la sociedad.
¿Y podemos estar tranquilos de que estas infraestructuras en general están bastante bien protegidas en España?
Yo diría que hay esfuerzos adecuados para intentar que estén bien protegidas. El problema de la seguridad es que el 100% nunca existe de seguridad. Siempre va a haber un agujero o algo que no es fácil lidiar con ello, pero yo creo que estamos yendo en el buen camino. Todavía queda camino por recorrer, porque no es algo sencillo, pero creo que en el caso español pues estamos haciendo los pasos adecuados.
Usted se dedica justamente a ese tipo de seguridad, pero a nivel doméstico, las personas que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones deberíamos seguir los ciudadanos para mantenernos un poco a salvo de los ataques digitales? Ya sabemos que no tenemos secretos como el Pentágono, pero cada uno quiere guardar los suyos.
Sí, pues yo diría tres cosas sencillas. Uno, tener siempre nuestros equipos actualizados con todos los parches, ya sean los móviles o nuestros ordenadores, computadores, portátiles, lo que fuera. Otra sería no utilizar o tener un gestor de contraseñas para no utilizar la misma contraseña en todos los sitios. Yo creo que eso es también algo sencillo de intentar hacer, porque al final cuando alguien consigue nuestra contraseña, si usamos en todos los sitios, ya puede acceder a todos los sitios nuestros. y esos son muchos casos que ocurren. Y el tercero, pues sería el sentido común, ¿no? Es decir, que cuando recibimos mensajes, ya sea por WhatsApp, por email, por el medio que hiciera falta, que nos parece algo raro, que nos están pidiendo datos personales, pues lo primero, pues no dan ningún dato personal, y sospechar a la mínima, porque al final hay muchos casos donde hay robos de credenciales o robos de número de tarjeta, de crédito, es decir, hay muchas formas de engañar, o por ejemplo ha habido muchos casos donde alguien simula ser el gerente o el CEO de una empresa para hacer una transferencia, ¿no? Es un caso de fraude muy típico hoy en día, pues intentar pues sospechar y no hacer nada, ¿no? Avisar a la persona que más cerca la tengamos para que puedan lidiar con ese incidente.
Tenemos todos un teléfono móvil encima, al menos uno, y claro, cada teléfono móvil lleva un micrófono y lleva una cámara. ¿Son suficientemente seguros? ¿Podemos estar tranquilos de que nadie nos está escuchando al otro lado o nos está viendo?
Yo diría que para las personas normales, que somos yo creo casi todos, sí, a no ser que tuviéramos un rol importante como si fuéramos un ministro o un presidente o un empresario de mucho éxito, yo creo que no estamos seguros. Es decir, los móviles de hoy en día son bastante seguros, eso sí, lo que comentaba, pues siempre actualizados, y no teniendo versiones muy antiguas, no creo que tengamos que preocuparnos, porque todos los incidentes que se ven donde son muy avanzados, por ejemplo, de comprometer un teléfono móvil remotamente para poder espiar sus conversaciones o encender la cámara, generalmente los objetivos son objetivos de alto nivel, digamos, en el sentido de eso, de ser presidentes o gente muy muy importante. Entonces, yo creo que la mayoría de los mortales no tenemos que preocuparnos por ello.
David Barroso, CEO de Countercraft, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Son las 5:31, hora menos en Canarias, y en menos de media hora empieza Más de Uno con Carlos Alsina, muy pendientes de la actualidad en La Palma y de la llegada de la lava al mar, como venimos contando. Hola Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Luego te pongo la canción, ¿eh?
Ay, sí, yo estoy pendiente, ¿sabes? De siempre de la canción, porque es lo que me hace entonarme ya de cara al programa, como
así
dices.
Así llevas corriendo, guión arriba, guión abajo.
Y por lo menos voy sonriendo y bailando, que es bueno. Además muy divertido también para el resto de los compañeros. Pues como decías, Lamelo, hoy estamos pendientes, ya ha llegado por fin la lava al mar en La Palma, es decir, ya los geólogos pueden respirar. Los periodistas ya no les vamos a preguntar más cuándo se va a producir este hecho, porque ya se ha producido a las 11:02 hora canaria, 12:02 hora peninsular, en la península y en Baleares. Ha llegado ya la lava, ha empezado a provocar una especie de pirámide, una especie de montaña, mide ya más de 50 metros de altura. Esto, que puede parecer así quizá lo más llamativo, lo que demuestra es que a partir de ahora la isla de La Palma va a ser más grande, porque primero va a venir esta montañita, luego va a ir ampliándose, se va a crear una especie de delta, y como el resto de las Islas Canarias, que son todas islas volcánicas, pues La Palma va a ir haciéndose cada vez más grande con la erupción de este volcán de Cumbre Vieja. Bueno, además de estar pendientes de lo que ocurra, lo que vaya ocurriendo en La Palma, y si al final genera o no esas nubes tóxicas, esa posible lluvia que puede ser perjudicial para los para las personas, para los seres humanos, esa lluvia ácida, pues estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo con la electricidad. Sube, nuevo récord hoy, 189,90. Vamos a tocar los 208 euros megavatio hora en el mercado mayorista, no hay que olvidarlo, a las 9 de la noche. Pero es que además está subiendo el gas, está subiendo el carbón. Ayer superó el barril de petróleo los $80. Es decir, hay un incremento de todas las materias primas para producir energía, lo que empiezan a alertar los mercados, los economistas, que puede poner en riesgo la recuperación. Es decir, a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, porque ahora que entra el invierno, pues viene un poco lo peor. Mayor demanda, mayor precio. A ver qué ocurre con todo esto. También pendientes de lo que pueda ocurrir hoy en el enfrentamiento dentro del gobierno entre los ministros Escrivá y la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz. Como parece que es difícil leer las explicaciones que da el ministro de la Seguridad Social, bueno, pues hoy lo vamos a tener aquí en el programa, en Más de Uno, a las 9 de la mañana, entrevista con José Luis Escrivá, a ver si explicando las cosas de forma hablada, se les puede, se le tiene que escuchar, es mucho más fácil de seguir, así a ver si así se le entiende, aunque no solo vamos a hablar de todo este problema de la jubilación que dicen que plantea hasta los 75 años y que él insiste una y otra vez que no es eso, que él no está diciendo eso, que él lo que está diciendo es que a ver si las empresas y la población en general se hace a la idea de que la gente mayor, las personas mayores de 55 años y hasta los 75 tienen mucho que aportar y que no hay que sacarlas del mercado laboral. Bueno, pues a ver lo que dice sobre esto, también sobre la reforma laboral, sobre las pensiones, sobre el salario mínimo. Hoy un día cargadito.
Ya lo veo con José Luis Escrivá hablando de esa posibilidad de desincentivar en este caso la prejubilación o las prejubilaciones, que son muy frecuentes muchas veces en algunas empresas y en algunos oficios. Pero a partir de las 10 también tenéis muchas más historias en Más de Uno que nos vais a contar a partir de entonces.
Pues bueno, y también viene la cosa cargada, primero con Laura Guasa. Estarán aquí Sara Escudero, estará el Monaguillo, estará Goyo Jiménez, es decir, risa garantizada. Cerramos el programa hoy, como siempre, ya que es miércoles, con Josemi Rodríguez Sieiro, con Rosa Belmonte, el repaso que hacen habitualmente a las revistas del corazón, a las revistas y a alguno de sus protagonistas, que siempre quizá es lo que más gusta, a mí por lo menos es lo que más me gusta. También está Ángel Antonio Herrera y su personaje, y ojo, a partir de las 11, con Alsina, hablamos del italiano. Hablamos con su autor, con Arturo Pérez Reverte.
Esperadísima también esta entrevista, ¿eh? Entre Escrivá y Arturo Pérez Reverte. Menudo programón hoy en cuanto a entrevistas y el resto de contenidos que nos has contado. Te voy a poner la canción para que te vayas corriendo ahí a ultimar los detalles, porque en 25 minutos empieza Más de Uno con Alsina y con el resto del equipo. Un
voy
abrazo.
Preparando la sonrisa.
Venga,
un abrazo.
Rubén, hasta ahora mismo.
Chao. Looking be so cruel, say goodbye, darling.
Y es que sabemos que hay oyentes valientes que salen a correr a esta hora de la madrugada, se preparan para hacer algo de deporte en casa, quizá alguna sesión, o incluso para ir al gimnasio, porque hay gimnasios que a partir de las 6 de la mañana ya están abiertos. Y incluso hay que no cierran en toda la noche y que están abiertos las 24 horas. Es la canción para salir a correr en el club de las 5, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Puedes pedirnos la tuya también en el correo electrónico elclub@ondacero.es. One, two, three, it was all a dream, so you disappear. Dun 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 dun. Cry me a river. You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing. One, two, three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere. I'm crying in myself to sleep, cause I never, ever, ever felt so deep. Trying to win this fight for you, while I know I'm gonna lose. One, two, three, it was all a dream, so you disappeared. Y esta es la canción para salir a correr. Y hablando de deportes, hoy vuelve a haber Champions. Podremos seguir en directo toda la emoción del fútbol en Radio Estadio, igual que sucedió anoche con la inesperada derrota del Real Madrid frente al Sheriff. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días de nuevo. Lo que pasó hace unas horas en la jornada de fútbol en Champions podría ser perfectamente el guión de una película de suspense con final inesperado. En el Bernabéu, el Real Madrid perdió 1-2 con el desconocido Sheriff Moldavo. Un equipo que logró la victoria aprovechando al máximo sus ocasiones, porque apenas pisó el área del Real Madrid, y superando sin encajar ningún gol la veintena de ocasiones con las que contó el equipo de Ancelotti. Lo decía así Casemiro al final del partido.
Yo creo que ese es el fútbol, ¿no? Un equipo que tira más de 20 veces la portería, que juega bien, y el otro que viene a un propósito muy claro de defender, de jugar por un balón. Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles. Y bueno, eso es cuestión del fútbol, ¿no?
La derrota deja al Real Madrid segundo de su grupo por delante del Inter y el Shakhtar, así que tampoco es tan grave. Y el Atlético de Madrid ganó al Milán en San Siro con un gol de penalti de Luis Suárez en el minuto 97. Empezó perdiendo, jugó con uno más desde el minuto 30 y empató con un gol de Griezmann, que se estrenó como goleador en esta segunda etapa en el Atlético.
Muchos cambios, todo diferente, y hay que acostumbrarse lo más rápido posible, porque el míster, los compañeros me necesitan, pero claro, yo también quiero que sea lo más rápido posible, pero Pero bueno, yo creo que noches como estas me van a ayudar a mejorar. La afición y la gente quieren verme así como esta noche y es lo único que quiero darles alegrías.
Y acabó ganando con un gol de Luis Suárez. Los de Simeone se quedan segundos en su grupo por detrás del Liverpool. Y en el resto de la jornada en Champions destaca la victoria del PSG sobre el Manchester City con un golazo de Leo Messi que marcó su primer gol desde que llegó a París. Hoy es el turno del Villarreal, el Sevilla y el Barça. Todos necesitan ganar. El Barça perdió en su estreno ante el Bayern, llegó ayer a Lisboa con Pedri en la expedición y con la esperanza para el barcelonismo de que Ansu Fati siga en racha. Y el Villarreal y el Sevilla solo sumaron un punto en la primera jornada y no lo van a tener fácil en la segunda. El Villarreal en Old Trafford ante el Manchester y el Sevilla en Alemania ante el Wolfsburgo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en el Club de las 5 repasamos cada día libros, series, discos, películas que son novedad. Hoy se estrena en Netflix una serie que nos va a mantener enganchados a la pantalla, David.
Sí, es que gustan mucho estas series de investigar crímenes en entornos así nórdicos, ¿eh? En esta ocasión lleva por título el caso Harden, que es el hombre de las castañas.
¿Qué es eso?
Un hombre de castañas.
Nada que relacione a las dos víctimas.
En este caso, un thriller psicológico de origen danés que adapta la primera novela del creador de The Killing, Søren Sveistrup, como se llame. En la macabra escena de un crimen encuentran un muñeco hecho de castañas. A partir de esta pista, dos inspectores buscan a este asesino relacionado con una niña que desapareció hace tiempo.
Y hoy también es noticia Britney Spears, como hemos contado, que vamos a explicar también a lo largo del día de hoy, que la Corte Superior de Los Ángeles en Estados Unidos va a celebrar una audiencia que podría decidir el futuro de esa tutela legal que controla la vida de Britney desde hace más de 13 años.
Pues sobre ese tema se ha estrenado recientemente en Netflix Britney vs. Spears.
I just want my life back.
Britney's been silenced to speak out about anything that's really
en el documental, pues se cuenta que la cantante estaría pidiendo volver a decidir sobre su propia vida desde 2009 y que detrás de la custodia habría motivos económicos.
Y también la previsión del tiempo, que ahora se la canta David Cervelló.
Pues hoy nos vamos a poner en plan Sabina, ¿eh? Pongamos que hablo pues de Madrid o del tiempo de Madrid, sería aproximadamente.
Calienta la voz, venga, que la orquesta está preparada.
Las nubes hoy en el tercio norte. Si cae lluvia es débil. Poco nuboso en el resto y despejado por Madrid. El calor sigue en descenso, pero al mediodía puede subir. Como un camacho de charco intenso, te sudas un Guadalquivir. Y alisio al norte de Canarias, viento de levante el estrecho, el componente norte en el Cantábrico y moderado en Madrid. En Madrid.
Hoy es 29 de septiembre y si la vida o el mundo, la actualidad tuviera banda sonora más o menos, sonaría así.
Declarar a la isla de La Palma como zona gravemente afectada por la por una emergencia de protección civil.
La colada se ha vuelto mucho más fluida, está avanzando por encima de la colada anterior, se ha ensanchado muchísimo, incluso sobrepasado un poco por el norte a la colada anterior, está avanzando y está pues a unos 500 metros de lo que era la entrada de todo.
Just what a little band of gold.
La presencia de actividad tan, tan enorme en esta segunda boca eruptiva es bastante normal, es bastante habitual en el comportamiento de estos volcanes. Hay que pensar que una vez que la fontanería o la tubería por la que circulaba el magma ha sido ya limpiada y ha sido pulida por el primer magma que salió, ahora el camino está expedito para que el magma profundo llegue a la superficie sin ningún problema.
Esta subida puede anular el efecto de las medidas aprobadas por el gobierno.
El ministro Escrivá, si por algo se caracteriza, es porque a veces dice lo que piensa y nos enteramos todos los españoles de cuál es su intención.
En esa ley, como he explicado en multitud de ocasiones, se mantiene todo el marco actual de edad de jubilación. Se mantiene la edad legal de jubilación, que no planteamos en ningún momento modificarla.
I'm sorry for the ongoing suffering that these events must cause. What happened to you should never happen to anyone. It is inexcusable.
Pedro Sánchez debe cumplir su palabra para traer a España a Puigdemont y que sea juzgado por el Tribunal Supremo.
O no son reseitamento a este tipo de conductas porque creo firmemente que atentan a intimidad y a dignidad de esas mujeres con independencia de la resolución judicial.
Todo el mundo reconoce que puede acceder sin el menor problema al consumo de cannabis en el mercado negro. Y el que diga que no es simple y llanamente un hipócrita. Y por tanto, si todo el mundo puede acceder al mercado negro, lo que queremos es regular una situación que ya se está dando. No es una discusión sobre si en España se consume o no se consume cannabis.
Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano.
No dudo de que todos ustedes llegarán a la conclusión de que no estamos manteniendo los debates en los términos adecuados en absoluto.
Estamos en unos niveles tanto de ocupación de camas hospitalarias como de UCI muy importantes, de positividad también, por debajo del 4%. Todo indica que vamos a seguir mejorando los niveles.
El Club de las 5, Onda Cero.
El corazón es uno de nuestros órganos vitales y hoy celebra su Día Mundial. Es importantísimo prevenir cualquier problema cardiovascular porque estas enfermedades siguen siendo la principal causa de muerte en España, con 120.000 defunciones anuales. En el Club de las 5 hemos hablado con el doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón, para que nos explique por qué es tan importante cuidarse este órgano tan vital. Es nuestra actualidad en notas de voz.
Porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, son muy prevalentes y, por lo tanto, es incluso más importante en términos de mortalidad que el mismo cáncer.
Cuidarse sobre todo también prevenir problemas para el futuro. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la alimentación en la salud cardiovascular?
La alimentación juega un papel fundamental, junto con el ejercicio, son los pilares básicos en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Evitar el sobrepeso y sobre todo ya el sobrepeso excesivo, que es la obesidad, pues va a prevenir problemas, factores de riesgo cardiovasculares tan importantes como son la hipertensión arterial, como son la diabetes y la hipercolesterolemia, ¿no? Estos tres, unido al cuarto, al tabaco, son los cuatro factores de riesgo que aumenta mucho la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
Y el sueño, porque este programa se emite a una hora en la cual hay muchos oyentes, por ejemplo, que han hecho turno de noche y trabajan por la noche, otros que se levantan muy temprano. ¿Tienen que cuidar especialmente su corazón las personas que llevan horarios un poco trastocados?
Sí, tienen que, obviamente, tienen que disciplinarse, ¿no? Porque la falta de sueño, lo que es el agotamiento, el cansancio, pues juega también otro papel importante. Es igual que el estrés. Generalmente, pues esa falta de sueño, ese agotamiento, pues unido al estrés, pues hace que provoca un desequilibrio a nivel del cuerpo humano y a nivel del sistema cardiovascular, que le hace pues ser más propenso, ¿no? Sobre todo pues al desarrollo, al desencadenamiento, ¿no? De eventos, de problemas cardiovasculares, ¿no?
¿Problemas de qué tipo, por ejemplo?
Problemas de tener pues un infarto de miocardio, tener angina de pecho, son provocadores, ¿no? del desarrollo de la enfermedad cardiovascular. O sea, nosotros con la alimentación y con el ejercicio vamos a generar un progreso mayor o menor de deterioro, vamos, del sistema vascular a nivel corporal, y estas situaciones de estrés o estas situaciones de falta de sueño, situaciones incluso de estado anímico, de depresión incluso, de sentirse pues bajo, pues son factores precipitantes, ¿no? Que precipitan el desarrollo pues de la angina e incluso del infarto de miocardio y hasta de la muerte repentina.
Hoy es el Día Mundial del Corazón, pero la salud cardiovascular va un poquito más allá, va bastante más allá de este órgano. ¿Cuáles son los principales problemas cardiovasculares que afectan a nuestra sociedad? Además, como hemos contado, pues de la angina de pecho o del infarto.
El otro que es muy importante y es la primera causa de que acudan los pacientes a los hospitales es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Son estadios ya más avanzados, ¿no? de enfermedad cardiovascular. Y provocan pues lo que se ha llamado la pandemia dentro de las enfermedades cardiovasculares, la más frecuente, que es cuando ya pues el corazón fracasa, ¿no? Esto generalmente pues se da conforme va avanzando la edad, ¿no? En edades más avanzadas, pero no hay que olvidarnos de que estamos ante una sociedad que es longeva, que es la nuestra, y donde pues a partir de los 65-70 años la incidencia de insuficiencia cardíaca, o sea, de fallo de bomba, que el corazón falla como bomba y encharca los pulmones, es la primera causa de acudir a los hospitales con una sensación pues de falta de aire, ¿no? E incluso pues en ocasiones pues de astenia, de cansancio muscular, de agotamiento muscular, porque no se bombea, no bombea bien el corazón, ¿no? Bien por problemas generalmente de las arterias coronarias, de las enfermedades de las arterias coronarias, o bien por problemas a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no?
Para prevenir y hacerlo un poquito mejor, ¿a partir de qué edad deberían los ciudadanos someterse a controles cardíacos un poquito más exhaustivos?
Pues controles cardíacos se debieran a partir de los 40-50 años de edad. A partir de ahí empieza a subir la probabilidad de tener un ataque cardíaco. Pero lo que es la prevención primaria, la prevención se debiera hacer desde las edades ya infantiles, ¿no? Estamos viendo cómo el sobrepeso y la obesidad pues está aumentando en edades infantiles, pero unas cifras tremendas, ¿eh? Uno de cada tres niños ya está teniendo sobrepeso. España lidera a nivel de la comunidad europea las cifras de obesidad infantil. Eso si no se corrige en ese momento, esos hábitos alimenticios, la actividad física para que estos niños no ganen y no tengan sobrepeso, pues va a perdurar y en edad adulta, y me estoy refiriendo a los 30 o 40 años, van a ser obesos o obesas, ¿no? Y van a desarrollar pues estas enfermedades que hemos dicho, de hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, y van a tener altas probabilidades de tener enfermedad cardiovascular cuando tengan 50 o 60 años, ¿no? Entonces hay que prevenir desde edades muy tempranas, ¿no? Y hay que mantenerse en prevención en una edad que es terrible, que son entre los 30 y 50 años. Parece que el individuo solo se dedica a su trabajo, tiene una sensación de éxito, pero no está cuidando un cuerpo que está desarrollando y está deteriorándose y que va a tener manifestaciones clínicas, va a tener los síntomas pues a partir de los 50, 60 años y vamos ya, llegaremos ya un poco tarde, ¿no?, a la hora de corregirlo.
Ahí es donde entra el estrés del cual usted nos hablaba. ¿Qué hábitos de vida saludable respecto al control de las emociones y también relajarnos de vez en cuando usted nos recomienda para tener una vida más reposada y por lo tanto mejor salud cardiovascular?
Sí, gestionar las emociones, gestionar, ¿no?, todo lo que es el estrés, ¿no? No es fácil, pero es posible, y momentos de reflexión, momentos de relajación, momentos de priorizar y de ordenar, ¿no?, todos los problemas que tiene uno son fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, pues hasta la misma Fundación Española del Corazón pues va a desarrollar talleres donde uno de ellos se llama gestionar el estrés, ¿no? Y es fundamental, tanto el estrés emocional, el estrés físico, hay un estrés laboral también, lo sabemos, con los problemas familiares, cómo afrontar estos problemas que son cotidianos y que tenemos que convivir con ellos, pero afectándonos lo menos posible, ¿no?, a nivel corporal.
La situación, además del coronavirus, tampoco pone las cosas fáciles porque ha hecho que una parte importante de pacientes cardiovasculares o de quienes pues notan alguna molestia pero no tienen todavía diagnosticado ninguna afección, pues se están retrasando la visita al cardiólogo o al especialista por miedo, por ejemplo, a ir al hospital y contagiarse de coronavirus. Eso ha pasado en los meses precedentes, quizá ahora con la vacuna ya no tanto. ¿Cuáles son las señales de alerta que deberíamos tener más en cuenta a la hora de acercarnos, en este caso, al especialista, en caso de que notemos que, bueno, en fin, que nuestro cuerpo nos está mandando una señal de que hay algo que no va bien?
Sí, pues cualquier síntoma raro. Síntomas raros, me refiero, o sospechosos de enfermedad cardiovascular, pues dolores en el pecho que aparecen, que son nuevos, que no son familiares para nosotros, que no son dolores del tipo musculoesquelético, ¿no?, que son dolores que subyacen, que son internos, o una sensación de opresión, una sensación de falta de aire. Todo eso tiene que hacernos ir al médico, incluso al médico de cabecera, y él nos va a remitir casi con seguridad, si ve sospecha de que subyace una enfermedad cardiovascular, pues al especialista oportuno. Y es cierto que con el COVID, pues no solamente en España, sino en el resto del mundo, pues se han retrasado, es que no han acudido los enfermos. Y de hecho, el número de muertes cardiovasculares extrahospitalarias, o sea, en domicilio, incluso en la calle, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, aumentó hasta 4 veces respecto al año anterior del COVID, en los periodos más duros del confinamiento, ¿no? Y eso ha sido una realidad. En España también descendió el número de pacientes que acudieron al hospital con infarto de miocardio. Han padecido los infartos en sus domicilios y ha habido una mortalidad pues mucho más alta de la que se esperaría en épocas no COVID, enfermedad cardiovascular. O sea que sí, se ha primado quizá, ¿no?, no excesivamente lo oportuno, la enfermedad de COVID, pero se ha mantenido al margen pues las enfermedades cardiovasculares, también incluso las listas de espera en oncología, etcétera. Estos dos problemas que inciden de una manera muy importante en nuestra sociedad, pues han visto perjudicados los enfermos portadores o que tenían esta enfermedad.
Doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón, feliz Día del Corazón y que vaya muy bien. Gracias por explicarnos que tenemos que cuidarnos un poquito más. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Y como sabemos que hay mucha gente que trabaja de noche y a lo mejor no ha podido ver la tele o que se levanta tan temprano como para escuchar este programa y se perdió el prime time de la televisión o los programas más populares, David Cervelló se encarga de verlos por nosotros y resumirlos casi en un minuto.
Sí.
A ver, ahí se estrenó en La Sexta, ¿Te lo vas a comer?
Exactamente, y en esta ocasión Alberto Chicote se reunía con activistas que luchan contra el despilfarro alimenticio y revisaban bolsas de basura que están cerca, en contenedores muy cercanos a comedores, por ejemplo, de colegio.
Es un cubo que viene de cocina de todos los excedentes. Entonces aquí es claramente un despilfarro porque es comida que se puede consumir perfectamente.
Claro, es decir, que cuando hablamos de despilfarro, hablamos de unos platos terminados que, como tú me dices, vienen de una cocina, es decir, que no han salido a un comedor ni nada parecido, y que termina la basura.
Ahí está, directo a la basura. Sí.
No estamos hablando de un residuo que sea inaprovechable, que no tenga manera de poderlo sacar adelante.
Es un excedente alimentario.
Uh-huh. Uy, aquí hay mucho, ¿eh? Mira, qué buena cata de hamburguesa. Hostia. En salsa.
Pero mogollón, ¿eh?
Sí.
Échalo. Entre 8 y 10 kilos.
10 kilos, sí.
Fácil. Un producto que está terminado, sin servir, evidentemente, y en la basura.
¿Cuántas hamburguesas habrá?
Pues déjame que te diga, ojo, en torno a 80.
Pues imagínate, 80 hamburguesas. Y daban unos datos impresionantes. Cada año se tiran a la basura en España 7 millones y medio de toneladas de alimentos que se podrían aprovechar, por ejemplo, ONGs.
Bueno, pues de eso también hablaron ahí en el programa, me parece,
con las ONGs. Sí, exactamente.
¿Qué contaron exactamente?
Bueno, pues básicamente la cantidad de raciones que se podían dar y cómo con todo ese elemento que se despilfarra, pues se podría alimentar a muchísima, muchísima gente.
Lo pueden ver a la carta si no lo vieron ayer en A3Player y en A3Player Premium. Te lo vas a comer. Es el programa de Alberto Chicote que se estrenó ayer en La Sexta. Y en 30 segundos llega Más de Uno con Carlos Alsina, con todos los contenidos que ya les hemos contado y toda la actualidad de la jornada. Nosotros en el Club de las 5 volvemos mañana, cuando sean eso, las 5, las 4 en Canarias, con más historias. Entre tanto, nos escuchan a la carta si quieren en www.ondacero.es. Feliz 29 de septiembre.